Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Es con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz. Y esperamos que sea de su agrado. Bueno, comenzamos recitando las aleyas 70, 71, 72 y 73 de la sura El Lujo.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
Entrad en el jardín junto con vuestras esposas para ser regocijados. Se harán circular entre ellos platos de oro y copas que contendrán todo lo que cada uno desee, deleite de los ojos. Estaréis allí eternamente. Este es el jardín que habéis heredado como premio de vuestras obras. Tenéis en él fruta abundante de la que comeréis.
Las últimas aleyas del programa anterior se dirigen a los piadosos temerosos de Dios, admitiéndolos en el paraíso en el día de la resurrección, libres de dolores insoportables y temores de tormentos y aflicciones experimentados por las personas en este mundo. Tales creyentes no tienen que sentir dolor por sus vidas pasadas, ya que no desperdiciaron su vida mundana. La ley 70 está dirigida a los piadosos por el más misericordioso y omnipotente Dios. Por lo tanto, su anfitrión es en realidad Dios, quien invitó a su compañía y ahora les pide que entren al paraíso. Luego se hace mención de la primera recompensa que se les otorgará, es decir, usted y sus esposas. Es evidente que estar con esposos fieles y bondadosos es una fuente de placer, tanto para hombres como para mujeres, ya que fueron sus socios en los dolores mundanos y ahora pueden ser sus socios en la felicidad del más allá. La ley 71 promete a los creyentes que disfrutarán de todo tipo de recompensas divinas y lujosas reservadas para ellos en el paraíso, por ejemplo, cuencos y jarras de oro. Según las tradiciones, Dios ha especificado para cada persona un lugar en el infierno y otro en el paraíso. El tema de heredar el paraíso se menciona en diferentes versos, uno de los cuales es: estos son en verdad los herederos que heredarán el paraíso y habitarán en él para siempre. Dios, temiendo por sus obras, el bendito versículo 72 dice: este es el paraíso que se te hizo heredar. Es interesante saber que por un lado se menciona la recompensa de hechos pasados y por otro se menciona herencia, que generalmente denota alguna ganancia recaída en la parte de alguien sin ningún dolor en absoluto. Demuestra el hecho de que las acciones humanas sirven como eje de la liberación, pero lo que recibe por ellas excede con mucho la recompensa de sus acciones. La ley 73 hace mención de los frutos del paraíso, que se encuentra entre las mejores recompensas divinas, diciendo: allí habrá frutos en abundancia de los cuales comerá. Tales recompensas constituyen algunas de las recompensas vigorizantes en el paraíso que se otorgan a aquellos que son fieles y hacen buenas obras.
De estas leyes aprendemos que, primero, los esposos creyentes estarán juntos en el otro mundo. Segundo, quienes en este mundo no realizaron ningún pecado por la satisfacción de Dios, en el otro mundo también gozarán de la compañía de sus bellas esposas del paraíso. Un placer incomparable con los placeres mundanos. Tercero, los placeres y alegrías del mundo son limitados. Alcanzar todos los placeres y peticiones de forma eterna solamente es posible en el paraíso. Cuarto, el paraíso tiene un precio. No tenemos que esperar entrar al paraíso sin hacer bondades y actos buenos. Y quinto, una de las bendiciones agradables del paraíso es la diversidad de sus frutas.
Y ahora escucharán las aleyas 74, 75 y 76 de la Sura El Lujo.
Inna al-mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin.
Los pecadores, en cambio, tendrán la ajena como castigo eternamente, castigo que no se les remitirá, y serán presa de la desesperación. No seremos nosotros quienes hayan sido injustos con ellos, sino que ellos serán los que lo hayan sido.
La ley 74 dice que las malas acciones humanas lo llevarán al infierno y el castigo divino es justo, siempre que el Sagrado Corán mencione las recompensas prometidas a los creyentes, generalmente advierte a los incrédulos sobre los tormentos y siempre que advierte a los incrédulos contra los tormentos, promete a los creyentes que recibirán recompensas en el paraíso. La razón puede estar en el hecho de que el hombre debe permanecer en todo momento entre el asombro y la esperanza, como consecuencia de lo cual el profeta del Islam, saludos sean para él, es por palabra divina una misericordia para el mundo, pero al mismo tiempo es un portador de buenas nuevas y un advertidor. Mientras tanto, cabe señalar que los creyentes disfrutarán de infinitas recompensas y permanecerán en el paraíso para siempre. Al contrario, Los incrédulos y los pecadores probarán muchos tormentos en el infierno y permanecerán allí para siempre. El siguiente versículo dice que su tormento no se aliviará y perderán su esperanza de liberación. La ley 76 sirve como un recordatorio por el cual no debe imaginarse que aquellos que serán admitidos en el paraíso para disfrutar de las bondades allí tenían alguna cualidad innata y no lucharon voluntariamente para hacer buenas obras justas. Al contrario, no se puede suponer que aquellos que terminarán en el infierno para ser afligidos por tales tormentos tuvieran algún defecto innato en ellos y no cometieron malas acciones sin su voluntad. Sin embargo, la esencia de la unidad divina está lejos de castigar a su débil siervo debido a que su cualidad innata lo lleva a cometer pecados. Por lo tanto, Dios Todopoderoso recuerda a la gente del infierno y el tormento en muchas aleyas que Él no los hizo mal, sino que lo hicieron a sabiendas y por su propia voluntad, como consecuencia de lo cual merecen un castigo que es justo. Es a través de su justicia que todo se pone en orden y gracias a su infinita misericordia, Él puede perdonar a quien Él quiera.
De estas aleyas aprendemos que, en los principios de la educación coránica, la advertencia y el ánimo vienen juntos para que la persona no se enfrente con un orgullo sin motivo o la decepción y la desesperanza. Segundo, tal como las bondades provocan la entrada del ser humano al paraíso, el principal elemento de la entrada de las personas al fuego del infierno son los actos de la misma persona. Y tercero, Dios no oprime a nadie, pero castiga a los opresores malos.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 77 y 78 de la sura El Lujo.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
Llamarán, Malik, que tu señor acabe con nosotros. Él dirá, os quedaréis ahí. Os trajimos la verdad, pero la mayoría sentisteis aversión a la verdad.
Los habitantes del infierno piden ayuda a cualquiera. A veces piden ayuda a los creyentes y a veces extienden sus manos hacia los jefes tiranos. A veces suplican a los guardianes del infierno que les ayuden. Les piden que acaben con ellos, pero será en vano. La ley 77 en cuestión dice que la gente del infierno busca refugio con el guardián del infierno, fuera de la severidad del tormento. La siguiente ley dice que Dios Todopoderoso es el origen de la verdad y los ángulos son responsables de registrar la recompensa de reconocer la verdad o no hacerlo. La recompensa divina es consistente con nuestras acciones, y Él no castigará a nadie sin realizar malas acciones. Los incrédulos, sin saberlo, imaginan que Dios Todopoderoso desconoce sus planes secretos.
De estas leyes aprendemos que, primero, en este mundo tenemos que cuidar nuestros dichos y hechos para que, en el otro mundo, no estemos obligados a esperar la muerte, una esperanza que nunca se realiza. Segundo, alguien que entra en el fuego del infierno entenderá la verdad. Y tercero, rendirse ante lo justo es el motivo de la prosperidad del ser humano en este y el otro mundo, tal como la lucha contra la justicia conlleva la desgracia del ser humano en este y en el otro mundo.
Estimados oyentes, muchísimas gracias y aquí finalizamos nuestro programa de hoy.
Queridos amigos, aquí termina este espacio. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
الله سبحان الله الله حمدا لله.
El dólar estadounidense aún se mantiene como la divisa comercial más usada en el mundo para las transacciones comerciales. Y digo aún porque este privilegio está cada vez más amenazado. Países como Irán, China, Rusia están comenzando a generar iniciativas comerciales sin el uso del dólar. La pregunta obligatoria es, ¿tendrán éxito? Estas iniciativas y las posibilidades de éxito es lo que hoy vamos a tratar aquí, en Brecha Económica. Bienvenidos a esta nueva edición. Les saluda Carlos Alonso y les invito desde ya a que me acompañen en la revisión de estos gráficos que nos marcarán el rumbo del programa. Vamos a comenzar. Ahí tenemos el primero de ellos. Y lo analizamos para ustedes. ¿Qué tanto está funcionando la alianza entre Rusia y China, que busca desplazar al dólar en sus transacciones comerciales? Como adelanto, les anunciamos que el uso del dólar en el comercio entre estos dos países ha caído por primera vez a menos de la mitad en comparación a la manera en que funcionaba anteriormente. Segundo gráfico, ahí lo tenemos. También la República Islámica de Irán, atentos con esto, continúa hacia adelante en su proceso hacia la no dependencia del dólar dentro de su economía. Para ello está en ejecución un amplio y muy sustancioso acuerdo de asociación económica y de seguridad con China, alianzas estratégicas en materia de energía y otros rubros también. Además de este importantísimo acuerdo con China, también hay otra alianza de similares características, nada más y nada menos que con Rusia. Gráfico número 3. Lo mostramos y lo revisamos junto a ustedes. Iniciativas como estas están contribuyendo a que el uso del dólar vaya en un auténtico declive. El uso del dólar estadounidense como moneda de reserva global está disminuyendo de manera considerable en la medida en que los bancos centrales están reduciendo su participación de reservas en esta divisa, que ha caído a un 59%, su nivel más bajo en los últimos 25 años.
El impulso de Irán para separarse del dólar comenzó hace mucho tiempo, pero ha cobrado fuerza con la administración actual encabezada por el presidente Ebrahim Raisi. Mejorar la cooperación con los vecinos ha sido la principal política del presidente Raisi, y eso sitúa a la economía a la izquierda, a la derecha y al centro. Su viaje a Rusia está destinado a consolidar los lazos. Queda por ver si el acuerdo de 20 años entre los dos países se firmará o no. Este acuerdo cubre la cooperación política, de seguridad, militar, de defensa y económica. La economía de Irán se ha acelerado recientemente. El valor del comercio no petrolero de Irán con sus vecinos se situó en 36,8 mil millones durante los primeros 9 meses de 2021. Eso es un aumento del 42% año tras año. Tan significativo que ha ejercido presión sobre la infraestructura de Irán como su sector de transporte. Irán ve como una necesidad eliminar el dólar de su comercio bilateral con estos países. El comercio actual con Rusia se realiza en monedas nacionales. Otro ejemplo, Turquía. 30-40% del comercio también se realiza en monedas nacionales y el resto en euros. Los principales destinos de exportaciones no petroleras iraníes fueron Irak, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Pakistán y Rusia, por nombrar algunos. Irán también sentó las bases para que se lleve a cabo su otro megaacuerdo, a saber, el acuerdo de cooperación de 25 años con China, destinado a fortalecer los lazos económicos y políticos. Irán acaba de anunciar que su acuerdo ha entrado en fase de implementación. El acuerdo fue firmado el año pasado e incluye cooperación económica, militar y de seguridad. Sanciones estadounidenses impuestas en 28 guerras comerciales utilizando el sistema del dólar, limitando la capacidad de Irán para realizar importaciones y exportaciones, ralentizando aún más su economía, además de la prohibición de las exportaciones de petróleo.
Desde hace un buen tiempo, países como Rusia, China e Irán están buscando no depender del dólar, una iniciativa que viene tomando cuerpo de manera efectiva como nunca antes se había visto. Un alto asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha dejado muy en claro cuál es la situación actual. China y Rusia están evitando el uso de dólares estadounidenses en sus transacciones financieras para así minimizar la capacidad de Washington de intimidar a otros países a que sigan sus órdenes bajo la amenaza de las sanciones. A través de las redes sociales dice que la desdolarización del mundo ya no será un sueño, sino una realidad que muy pronto terminará de establecerse. Y es que ya la moneda digital está marcando la tendencia para convertirse inevitablemente en líder dominante de las transacciones comerciales en el futuro real. Por otra parte, Rusia y China están desarrollando iniciativas que les permitirán establecer nuevos sistemas para un comercio directo en yuanes y en rublos, lo que contribuirá a que países progresistas como Irán sigan ese mismo camino. Lo cierto es que todo se está moviendo muy rápidamente. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, visitó China para asegurarse de que todo esté listo para la ejecución del pacto por 25 años firmado entre Irán y China, por lo que esta alianza ya empezó. Paralelamente al convenio con China, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, estuvo en Rusia para consolidar el acuerdo de 20 años con este país, un proyecto de muy alto nivel alcanzado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que también ya está en plena vigencia. Nos acompaña hoy en Brecha Económica el periodista Jorge Luis Santa Cruz, amigo de la casa, directamente desde Ciudad de México. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Irán sigue enfilado en garantizar sus transacciones comerciales sin necesidad de usar el dólar. Su comercio regional se está ampliando exponencialmente con países como Rusia, Irak y Turquía, mientras ha alcanzado acuerdos de asociación con China y con Rusia. ¿Cómo podemos calificar estos pasos que está dando Irán para alejarse del dólar de manera definitiva? Aparte de estos acuerdos, Jorge Luis, de enorme importancia, ¿qué más debe hacer Irán para lograr este propósito de manera contundente y de manera definitiva? Cuéntanos.
Cómo no, muchísimas gracias por la oportunidad. Son pasos lógicos los que da Irán. De hecho, si lo recordamos, en días recientes el presidente de China, Xi Jinping, uno de los hombres más influyentes a nivel del mundo entero, dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que el comercio entre las naciones debe ser un comercio libre y que se deben utilizar las monedas de los distintos países para intercambiar, para comprar, para vender bienes y servicios. En ese sentido, insisto, los pasos de Irán me parecen lógicos. Ahora, ¿qué más debiera hacer el país persa? Entre otras cosas, aprovechar el empuje internacional de las economías de China y de Rusia, en este momento sobre todo la de China, para tener más presencia, para ganar espacios, por ejemplo, en América Latina. De igual manera, fortalecer su aparato productivo interno y además acelerar su desarrollo científico y tecnológico. Su servidor recuerda que en 2017 y 2019 el presidente ruso Vladimir Putin dijo que quien llegue a tener el monopolio de la inteligencia artificial tendrá el control del mundo. Entonces Irán debe prepararse para desarrollar también su economía digital.
Bien, Jorge Luis con nosotros. Jorge Luis Santa Cruz, gran periodista, analista internacional, está hoy aquí acompañándonos en Brecha Económica. Vamos de inmediato con las infonoticias de la semana, ese necesario recorrido por hechos que marcan la economía mundial. Estados Unidos y sus reservas de petróleo han disminuido en una quinta parte. Los últimos informes indican que el país norteamericano utilizó 8.400 millones de barriles el año pasado para tratar de mantener el precio de la gasolina lo más bajo posible. Esta operación la hizo Estados Unidos en solitario, ya que ni siquiera Arabia Saudí, su aliado en la OPEP, hizo el más mínimo esfuerzo por apoyarlo. Además, a lo largo de 2020, solo se alcanzaron a descubrir allí en Estados Unidos reservas por 3.000 millones de barriles de crudo. La inflación en Estados Unidos sigue siendo un asunto de extrema preocupación para la administración que gobierna ese país. Los precios al consumidor han subido un 7% en el último año. El aumento de los precios por vivienda y alimentos son un claro ejemplo de ello. Y lo más grave es que algo aún peor podría pasar. Me refiero a una estanflación en la que los precios suben a medida que la economía se desacelera, o sea, se queda estancada. En Reino Unido, la economía se venía recuperando muy lentamente de la crisis generada por la COVID-19, con un aumento que ha sido solo de un 0,7%. Pero la variante Omicron, que está volviendo a estancar la economía después de una recesión en forma de V, se espera un duro golpe para abril próximo allí, en Reino Unido. Con las vacunas finalmente disponibles para los países africanos, muchos de ellos registraron un crecimiento económico significativo, como el caso de África subsahariana, que registró un aumento de 3,5%. Solo imagínense si los países que atesoraron la vacuna durante tanto tiempo la hubieran puesto a disposición de África antes. Momento de sumergirnos a profundidad. Comercio sin el uso del dólar, desdolarización. ¿Es eso posible? Hablemos de un asunto pendiente, el petrodólar. El petrodólar es un dólar estadounidense que recibe un productor de petróleo a cambio de vender su crudo. Hoy en día todas las transacciones mundiales de petróleo se pagan en dólares estadounidenses. En esencia, Estados Unidos recibe un doble beneficio de cada transacción mundial de petróleo. Primeramente, los consumidores de crudo deben comprar petróleo en dólares estadounidenses. En segundo lugar, las ganancias excedentes de las naciones productoras de petróleo se colocan en títulos de deuda del gobierno de Estados Unidos en bancos occidentales. China, que es el principal importador de petróleo del mundo, quiere que el crudo deje de venderse en dólares. Considera que en su caso específico, el precio debe fijarse en su propia moneda, el yuan, y quiere que la divisa esté respaldada por oro. Para alcanzar este objetivo, China está solicitando a otros países como Irán e incluso Arabia Saudí que comercialicen su petróleo en yuanes. Esto crearía el nuevo petroyuan respaldado por el oro y debilitaría significativamente al dólar. China ve como una prioridad ir reduciendo cada vez más la dependencia del dólar. Quiere limitar al máximo su exposición al riesgo cambiario de Estados Unidos y protegerlo de las sanciones unilaterales y políticas que acostumbra asumir el país del norte. Si China tiene éxito, el mundo podría terminar comercializando petróleo principalmente a través de una moneda que esté respaldada por oro. La pregunta aquí es, ¿podrían las sanciones de Estados Unidos que afectan, por ejemplo, a los países progresistas de Asia Occidental y con los que China tiene buenas relaciones, impulsar el establecimiento del petroyuan? Esto puede suceder una vez que China asegure acuerdos energéticos a largo plazo con naciones de Asia Occidental, como ya lo ha hecho con Irán, para aumentar la inversión internacional. China quiere usar su moneda y una de las opciones más factibles es el uso del petroyuan, que ha venido ganando terreno a medida que Rusia e Irán, que también están sujetos a sanciones de Estados Unidos, buscan limitar la exposición al dólar y ven con buenos ojos una moneda de un socio mucho más confiable. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Jorge Luis Santa Cruz, analista internacional directamente desde Ciudad de México. Jorge Luis, Rusia sigue activo en busca de opciones que le permitan sortear el uso del dólar. Entre esas opciones figuran una tarjeta de crédito especial dentro de la misma Rusia, su participación como miembro de los países BRICS, la creación de un banco en común, a la vez que con China está generando gradualmente un patrón de comercio respaldado por el oro. Específicamente, Moscú y Beijing están uniendo fuerzas para evitar el uso del dólar estadounidense en los mercados globales, cambiar al comercio sustentado por el oro. ¿Es esto posible? ¿Hablamos de un corto o hablamos de un mediano plazo? ¿Cómo afecta todo esto a Irán? Cuéntanos.
Bien, lo que tiene que aprovechar Irán es que es uno de los 15 países con mayor riqueza mineral en el planeta. En el futuro, quizás en el mediano plazo, en el futuro, además de las monedas nacionales, lo que tendrá mucho peso será el oro. ¿Esto qué quiere decir? Que las monedas fiat, las monedas de confianza como el dólar, serán desplazadas de manera paulatina. Entonces, insisto, a mediano plazo, Irán debe fortalecer sus reservas de oro.
Por su parte, China ya ha tomado medidas para alejarse del dólar. Por ejemplo, entró en un gran acuerdo de intercambio de divisas con la eurozona, lo que se considera un gran paso hacia el establecimiento del yuan como una de las principales monedas del mundo. Este acuerdo dará como resultado que se utilicen mucho menos dólares estadounidenses en el comercio entre China y Europa. Y por supuesto el yuan chino entrando a formar parte de la canasta mundial de divisas, con el petroyuan como una opción confiable. Te consulto, Jorge Luis, ¿son estas iniciativas chinas suficientes para reemplazar al dólar? ¿Qué piensas?
Me parece que en principio sí. En el caso de Irán, sin embargo, su servidor se atreve a proponer lo siguiente. Las inversiones que se hacen, por ejemplo, en China, son seguras porque tiene China un estado fuerte que evita la sombra de la incertidumbre, lo cual no sucede con los Estados Unidos. China, además, ofrece mano de obra barata, eso hay que decirlo. Por lo demás, el petróleo es una riqueza que está en vías de extinción. Se calcula, por ejemplo, que las reservas petroleras rusas tendrán un tiempo de vigencia de 30 años. ¿Qué es lo que sigue? Insisto, la economía digital. Así como Rusia, así como China y otros países trabajan denodadamente para acelerar su digitalización económica, la industrialización digital, eso tiene que hacer Irán. Eso tiene que hacer Irán. Por lo demás, y con esto concluyo, es que mencioné a Irán. Irán tiene que estrechar sus relaciones comerciales con naciones como Irak, a la que acabo de mencionar, y con naciones como Siria, como el Líbano, y como las naciones africanas. Entonces, no estaría tampoco descabellado decir que debiera Irán entrar a un mercado común con los BRICS, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Recientemente se hizo un importante anuncio sobre una nueva arquitectura financiera conjunta entre Rusia y China. Este sería un gran avance en muchas áreas, lo que puede explicar por qué otros países progresistas y sancionados, como el caso de Irán, ya han establecido alianzas económicas sólidas con estos dos países en un avance indetenible hacia la desdolarización. Rusia y China anunciaron que desarrollarán lo que han llamado estructuras financieras compartidas, en el que el objetivo evidente es profundizar en sus lazos económicos. Sin embargo, su objetivo primordial realmente es evitar la injerencia de cualquier estado extranjero, entiéndase Estados Unidos. Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, expresó lo siguiente: "Nos referimos a crear una infraestructura que no pueda ser influenciada por terceros países". Los líderes de ambos países, Rusia y China, también están avanzando en la idea de lograr un comercio bilateral utilizando sus monedas nacionales. Para que algo como esto realmente suceda, el intercambio comercial entre ambos países tiene que ser muy sustancioso. Nos preguntamos, ¿es este el caso? Calibrando el volumen comercial entre China y Rusia, es evidente que su comercio ha aumentado significativamente en los últimos años, acercándose a 200 mil millones de dólares. En otro movimiento para distanciarse del uso del dólar, el Banco Popular de China ha estado reduciendo periódicamente la participación del país en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. China sigue siendo el máximo tenedor extranjero de la deuda soberana de Estados Unidos, pero ha reducido su participación al nivel más bajo desde mayo de 2017. Finalmente, China ha desplazado a los Estados Unidos como mayor socio comercial de la Unión Europea, y esto significa que la UE podría paulatinamente alejarse del dólar. Aquí puede verse las importaciones y exportaciones de la Unión Europea. El valor total del comercio entre el bloque y China fue de 709 mil millones de dólares, superando a Estados Unidos, que llegó a 671 mil millones. Esto es muy significativo para la idea que viene manejando el país asiático. La Unión Europea, al igual que Rusia, China e Irán, también está interesada en irse distanciando del uso del dólar. Los puntos clave aquí son que el dólar estadounidense ha sido la principal moneda de reserva del mundo durante décadas, pero ese estado podría verse amenazado a medida que países muy poderosos están buscando socavar esa preponderancia. China, Rusia y la Unión Europea son algunos de los principales impulsores detrás de esta iniciativa. Una de esas razones que impulsan querer alejarse del dólar es tener que estar sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos si realizan transacciones en la divisa estadounidense.
We don't know what's going to come next, but what we do know is that the current situation is unsustainable. You have a growing club of countries, a very powerful countries, and the major movers are China, Russia, the European Union, that have a strong motivation and a stated motivation to de-dollarize. And part of the reason is the use of extraterritorial jurisdiction by the U.S.
El dominio del dólar estadounidense se ha ido desvaneciendo en los últimos años. China acaba de registrar 2,6 billones de dólares estadounidenses en su facturación acumulada de petróleo crudo en 2021. Con Irán firmando su mega acuerdo con China y también con Rusia, estos países entienden que para aprovechar plenamente los beneficios en sus transacciones financieras necesitan vincularse más estrechamente. Necesitan eliminar su dependencia del dólar. Y hasta aquí nuestra edición de hoy en Brecha Económica. Una vez más, ha sido un enorme placer que nos hayan permitido acompañarles. En nombre de este enorme equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les espero.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Cuando
Cualquier sistema político y cualquier revolución popular necesita una hoja de ruta confiable y elaborada por expertos para avanzar y superar los obstáculos existentes. En este sentido, la declaración del segundo paso de la revolución se considera un documento importante y estratégico que, emitida el 11 de febrero de 2019 por el líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en víspera de la entrada del país a la nueva era de la revolución y la civilización islámica, atrajo la atención de muchos expertos. ¿Cuál es la hoja de ruta y la carta para avanzar en la dirección de la nueva civilización islámica en el segundo paso? Uno de los ideales y objetivos más importantes de la revolución islámica es la materialización de la nueva civilización islámica, que enfatiza indicadores tales como actuar con justicia, luchar contra la opresión, promover el progreso y el desarrollo y la promoción de la cultura y los valores sociales y la dignidad humana. Con una visión amplia e integral de los asuntos nacionales, regionales e internacionales y con un conocimiento integral del enemigo y sus complots globales, el líder de la revolución siempre ha ofrecido instrucciones y directrices sabias en diferentes coyunturas. En la declaración del segundo paso de la revolución, el ayatolá Khamenei ha esbozado la perspectiva del futuro señalando la forma de lograr el objetivo de materializar la nueva civilización islámica. En aspectos políticos, militares, económicos, culturales y religiosos. En el citado documento, el líder se refiere a los desafíos externos e internos de la economía nacional, enfocándose en los retos internos, porque cree que las sanciones y tentaciones del enemigo resultarían menos eficaces e incluso si se corrigen los problemas internos. Él mencionó 8 desafíos internos de la economía nacional como fallas estructurales y debilidades administrativas. Ali Asghar Zarei, vicejefe de la Organización de Defensa Pasiva de Irán, describe la declaración del segundo paso de la revolución como un guía, añadiendo que el líder supremo ha delineado un camino para el futuro del establishment en víspera de la entrada a la quinta década de la revolución. Ha señalado que confiar en los potenciales internos y prestar atención a la economía de resistencia es el eje principal del crecimiento y desarrollo del país. Zarei destaca que los enfoques básicos de la declaración del segundo paso de la revolución sirven de estrategia para lograr los nobles objetivos del establishment.
Hoy por hoy, las sanciones se ven como una herramienta para frenar el progreso económico y el ayatolá Khamenei, con su profunda visión, ha denominado los últimos años persas que se inician el 21 de marzo con un tema económico irregularmente aplantado bajo el título de economía de resistencia, un proceso de crecimiento y desarrollo y reforma de las infraestructuras económicas para lograr una economía estable que pueda protegerse y que no se desintegre por sacudidas del exterior. En la declaración del segundo paso de la revolución, el líder precisa lo siguiente: dignidad nacional, relaciones exteriores y delineamiento de los límites a fijar con el enemigo, los tres constituyen ramas del principio de dignidad, sabiduría y política en las relaciones internacionales. El escenario mundial hoy es testigo de fenómenos ya materializados o que están a punto de materializarse, tales como el reciente movimiento del despertar islámico que se basa en la resistencia ante el dominio de Estados Unidos y el sionismo, el fracaso de las políticas de Estados Unidos en Asia Occidental y el anquilosamiento de sus aliados traicioneros en la región, la expansión de la presencia poderosa a nivel político de la República Islámica en Asia Occidental y su gran impacto en el mundo entero. Todo eso forma parte de las manifestaciones de dignidad de la República Islámica que no se habrían materializado sin la valentía y sabiduría de las autoridades revolucionarias. Otro tema mencionado en la declaración del segundo paso de la revolución es la necesidad de una confrontación revolucionaria integral e inteligente con los esfuerzos del Occidente para promover su estilo de vida, así como el papel efectivo de los jóvenes. El líder supremo dice al respecto: los esfuerzos del Occidente para propagar su estilo de vida en Irán han ocasionado daños irreparables al país y al pueblo en los ámbitos moral, económico, religioso y político. Para hacer frente a este fenómeno se necesita librar una batalla inteligente y total, en la que también se requiere la participación de los jóvenes.
El ayatolá Jamenei puntualiza en la declaración del segundo paso de la revolución: en ningún conflicto la revolución islámica ha disparado la primera bala, ni siquiera frente a Estados Unidos ni al antiguo dictador iraquí Saddam Hussein. En todos los casos solo se ha defendido después de ser agredida, pero contraatacando siempre de manera muy poderosa. Desde su inicio hasta hoy, esta revolución no ha sido nunca despiadada ni sangrienta, tampoco pasiva ni vacilante. Ha defendido con franqueza y valentía a los oprimidos frente a los opresores. El experto en asuntos políticos Seyed Jafar Kanatbashi, respecto a las valiosas directrices del líder supremo en la importante declaración del segundo paso, expresa: lo que se plantea en esta declaración estratégica es, de hecho, una sabia respuesta a las necesidades más esenciales de nuestra generación y de la próxima generación para dar continuidad a la revolución islámica y promover sus elevados objetivos. Desde esta óptica, este analista político señala que, en cierto modo, se puede decir que en esta declaración el líder supremo, en nombre de la primera y segunda generación, confía en la continuación de la revolución en la tercera, cuarta y próximas generaciones, y al mismo tiempo menciona las formas de preservarla y continuarla. En un comunicado publicado en marzo de 2014 sobre las políticas generales de la economía de resistencia, el líder de la revolución dijo lo siguiente: es necesario que los tres poderes del gobierno procedan de inmediato y con un cronograma concreto a implantar la economía de resistencia y preparar leyes y planes requeridos, así como una hoja de ruta en distintos ámbitos que permitan la participación del pueblo y de activistas económicos en esta sagrada yihad del esfuerzo para que, con ayuda de Dios, la epopeya económica de la gran nación persa se exponga al mundo al igual que la epopeya política. Los énfasis económicos puestos por el líder supremo en apoyar la producción en los últimos años, y en particular el florecimiento de la producción en el año iraní 1398, que comenzó en marzo de 2019, han cobrado una mayor importancia, considerando el endurecimiento de las sanciones estadounidenses que tienen como blanco el sustento de la gente.
Desde la década de 2010, casi todo el énfasis y todas las estrategias del Ayatollah Khamenei han estado centrados en cuestiones económicas. Jihad o guerra santa económica, producción nacional, apoyo al trabajo y al capital iraníes, epopeya política, epopeya económica, economía y cultura con dignidad nacional y gestión revolucionaria, gobierno y el pueblo, empatía y unanimidad, economía de resistencia, acción, economía de resistencia, producción y empleo, apoyo al producto iraní y florecimiento de la producción y saltos en la producción son las consignas con las que el líder supremo ha denominado los años persas desde 1390. Igualmente, la implementación de las metas del segundo paso de la revolución, como las infraestructuras de la economía de resistencia, depende del uso de todas las potencialidades y de creer en las capacidades internas. En este sentido, y en la declaración del segundo paso de la revolución, el líder supremo enumera los importantes potenciales del país para dar este segundo paso en el ámbito económico, las relaciones exteriores y la eliminación de deficiencias, dando importantes recomendaciones para materializar una poderosa economía que no se vea influenciada ni acepte el dominio. Entre los puntos claves para alcanzar los objetivos trazados en la declaración del segundo paso de la revolución destacan impulsar la economía basada en el conocimiento, implementación del plan científico integral del país, organizar el sistema nacional de innovación con el fin de mejorar la posición global del país y aumentar la participación en la producción y exportación de productos y servicios basados en el conocimiento para ocupar la primera posición en la economía basada en el conocimiento en la región.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.